El tema de esta noche es hablar desde la experiencia. Hay una conversación que tiene lugar en el libro de Juan entre Nicodemo, un miembro del Sanedrín, y Jesús. Es el capítulo 3, y le dijo a Nicodemo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que vemos, pero tú no aceptas nuestro testimonio. Si te digo cosas terrenas y no crees, ¿cómo podrás creer si te digo las celestiales? Aquí tenemos a alguien que es miembro del Sanedrín, el orden más alto de la fe judía, y vino por la noche haciendo ciertas preguntas. Ahora realmente no preguntó, lo llamó rabino, y Jesús admitió el hecho de que era maestro, eso es lo que es un rabino, y luego procedió a instruirle acerca de un gran misterio y le dijo, es necesario que nazcas de arriba, porque a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Versículo 3. Y él respondió, ¿puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esto fue respondido de manera extraña, dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 6. Pero a menos que nazcas de arriba, no podrás entrar en el reino de los cielos. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8. Luego continúa después de la siguiente interrupción. Esto se convierte en un discurso, realmente, comenzó como un diálogo y finalmente todo se está convirtiendo en un discurso, como una discusión. Entonces dijo, ¿cómo puede ser esto? Tú, maestro, maestro de Israel, y sin embargo no entiendes esto? Te digo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nadie jamás subió al cielo sino el que descendió. Versículos 10 a 14. Todo esto está compacto en unos pocos versículos que encontrarás en los primeros versículos del capítulo 3 de Juan. Lo toma literalmente, a nivel físico. La palabra griega traducida nuevamente o desde arriba es anotín. Los eruditos afirman que no se le puede dar otro significado a la palabra, especialmente cuando se lee el contexto, que de arriba, engendrado de Dios, engendrado de arriba. Ese nacimiento puede considerarse ya sea por parte del padre, en cuyo caso el verbo es engendrar, o por parte de la madre, en cuyo caso el verbo es dar a luz. La palabra aquí es del lado del padre, engendrar, es engendrado de arriba, engendrado de Dios. Ahora te digo por experiencia que esto es literalmente cierto. Pensó que no se podía tomar en el nivel físico, que no podía ser literal, pero explicó lo que es engendrado, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nicodemo no lo entendió, simplemente no lo entendió. ¿Por qué? ¿Qué hombre en este mundo podría entenderlo a menos que tuviera la experiencia o creyera al que tuvo la experiencia? Así que aquí la historia es literalmente cierta. Está hablando de una época completamente diferente, una época que no es esta en absoluto, donde se debe tener un cuerpo igual a esa edad para ejercer un poder completamente desconocido por cualquier hombre o por cualquier hombre en este mundo. Algo completamente diferente cuando está ejerciendo un poder creativo que es el poder de Dios. Entonces él tiene que tener un cuerpo para ejercer ese poder, para usar ese poder, y este cuerpo proviene de su nacimiento desde arriba. Ahora hace la declaración, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y subo al Padre, Juan 16:28. En estas cuatro pequeñas frases admite una preexistencia. Salí del Padre, bueno, salir del Padre es morir. Como hijo pródigo se apartó de su Padre y el Padre lo pensó muerto, lo pensó perdido y dijo, mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado, estaba muerto y ahora ha vuelto a vivir, Lucas 15:24. Por eso admite en esa partida, salí del Padre, que murió, yo he venido al mundo. Eso es encarnación, otra vez dejo el mundo y asciendo al Padre y esto también es literalmente cierto. Al hombre le resulta difícil comprenderlo, pero a lo largo de la tarde lo explicaremos a partir de la experiencia real. Como les dije, Dios en realidad se hizo hombre. El hombre es el límite de la contracción, el límite de la opacidad, no hay límite para la translucidez, no hay límite para la expansión. Pero él tomó sobre sí el límite de la contracción, que es el hombre, llamado Adán, y ahora Adán tiene que alimentarlo con desafíos que él pueda crear, que pueda expandir su poder creativo. Porque el propósito de todo esto es simplemente crear y desarrollar el talento creativo, el poder creativo. Entonces, aliméntame con desafíos. ¿De qué otra manera puedo crecer? No pensarías que Dios está creciendo. Dios crece por los siglos de los siglos. Dios es verdad y la verdad es una expansión ilimitada, por los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Así que simplemente llega al límite de la contracción, asume el desafío que puede ofrecer y luego crea. Como les dije, esa visión fue tan clara para mí, tan clara como esta habitación aquí, cuando resbalé. Estoy en mi cama aquí en esta ciudad, y de repente estoy en esta enorme mansión de la Quinta Avenida, una de esas enormes mansiones de 60 y 70 habitaciones. Y había tres familias presentes, una era el abuelo, otra era la siguiente generación y luego la tercera generación. El abuelo era invisible, pero las otras dos generaciones estaban presentes y siempre discutían sobre el abuelo. Y decían: los escuché, entré, en espíritu, y los escuché hablar del abuelo, quien hizo la fortuna que ahora disfrutaban, la mansión y los ingresos de esta riqueza arraigada que ahora disfrutaban, pero ellos mismos no lo lograron. Contaron la historia del abuelo y el abuelo dijo mientras estaba parado en un lote baldío, recuerdo cuando este era un lote baldío y luego el abuelo pintaba una imagen verbal de su deseo por ese lote, y lo pintaba tan vívidamente que todos lo veían como lo veía el abuelo. Así hizo su fortuna, vivió desde ese momento en su deseo cumplido. Recuerdo cuando. Ahora puedes tomar lo mismo, recuerdo cuando mis ingresos eran solo, cualquier tipo de ingreso, $1,000 a la semana, puedes ganar eso. ¿Crees que es una locura? Nada es imposible para Dios. Aliméntame con desafíos, ¿de qué otra manera puedo crecer? Esa es la historia de Dios para un amigo que está aquí esta noche. Aliméntame con desafíos, ¿de qué otra manera puedo crecer? Y así, si tu desafío es el que quieres, y lo nombras. Sé que en mi propio caso, cuando mi maestra se opuso a mi elocución fue su oposición a mi voz y su afirmación de que nunca en la eternidad podría ganar $1 usando mi voz, y ella me usó como conejillo de indias, uno de una clase de 40, y me hizo dar un paso adelante, y luego señaló con el dedo a Neville y dijo, ¿ves a Neville? Escúchalo. Él nunca podrá usar su voz para ganar $1, así que observa todo lo que hace, escúchalo y evítalo. Soy el único de la clase de 40 que utiliza una voz y pensamientos detrás de ella para ganarse la vida, y los otros 39 están en otra parte. Lo que están haciendo, no lo sé, pero ninguno de ellos entró jamás al teatro, ninguno. Nadie entró en ninguna otra parte de la vida donde se usaría la voz, y ella fue la gran maestra de la elocución. Pero ella me desafió, y ese fue mi desafío. No me permitiría desperdiciar los $600 de mi padre. No podía darse el lujo de darme $600 para ir a una escuela de teatro durante 6 meses y luego salir y ser un fracaso. Sabía en mi corazón que no podía hacerle eso, así que simplemente no lo permitiría. Por eso les digo a todos que todo en este mundo es posible si ahora aceptan el desafío. ¿Por qué quién lo acepta? Dios lo está aceptando, porque Dios es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Pero les digo por experiencia propia que todo lo que hay en las Escrituras es verdad. He tenido casi todas las experiencias que están registradas en los Evangelios acerca de Jesucristo, desde el nacimiento hasta el final, cada una. No he tenido la historia de Lázaro, no he tenido esa. Pero he tenido la paloma. He tenido todas las historias de las escrituras registradas. Tienen lugar en el alma del hombre, no tienen lugar en el exterior en absoluto. Porque de él se dice, sabemos de dónde vino este hombre, conocemos su origen, y cuando el Cristo venga nadie sabrá de dónde viene. Entonces lo rechazaron porque conocían su origen. Pero cuando Cristo venga, pensaban, surgirá de alguna manera extraña y misteriosa. Y lo hace, pero llega al hombre de una manera misteriosa que el hombre mismo no conocía. Ahora escuche las palabras con las que comenzamos la reunión. Nos dice que solo está hablando de cosas que sabe, yo os digo lo que sé y doy testimonio de lo que he visto, y no aceptaréis mi testimonio, él solo está testificando lo que realmente experimentó, lo que vio, y no aceptarán su testimonio. Ahora bien, si os hablo de las cosas terrenas y no creéis, ¿cómo podéis creer si os digo las celestiales? Entonces les cuenta las cosas terrenales, todas las señales de las cosas terrenales, todos los signos de salud, transformar a un hombre pobre en un hombre rico, de un hombre que no podía vender un material a uno que vende todo lo que puede escribir, un hombre que no se encontraba bien en un hombre que nunca se sintió mejor en su vida. Entonces él transforma todo esto, y no creerán lo que les diga de cómo lo hizo. Solo lo hizo en su imaginación, porque dijo, todo lo que pidas en oración, cree que lo has recibido y lo recibirás, eso es todo lo que haces, Marcos 11:24. Bueno, si pudiera convencerse a sí mismo de la realidad de lo que ahora está imaginando, entonces debería exteriorizarse si ese principio es verdadero. Bueno, así fue. Pero él les contó cómo lo hizo. No podían creer eso, querían algún otro tipo de truco. Y les está diciendo que esto es todo lo que hacen, cuando saben lo que quieren, creen que lo tienen y lo tendrán. Y si uno puede llegar a ese punto de creencia, entonces todo vendría a este mundo basado en la gran ley de Israel. Entonces les recitó toda la historia. En el Salmo 78 se registra toda la historia de Israel. Él dijo, «Préstame tus oídos, o déjame tener tus oídos, tu entendimiento, tu atención, y abriré mi boca en parábolas y hablaré palabras oscuras como las de antaño», versículo 1. Y luego les dice que les dirá todas las cosas que los padres dijeron que todos deberían oír, y luego las transmitirá a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, y a todas las generaciones no nacidas, todas las maravillas que Dios obró. Y el final le llega a David, al final de este capítulo tan largo, el 78, que es un capítulo de Asaf y Asaf significa el recolector, él reúne todas estas cosas. Tenemos 12 salmos de Asaf, del 73 al 83. Y luego el 50, y ese 50 es aquel donde, si tuviera hambre no os lo diría, porque mía es la tierra y todo lo que hay en ella. Míos son los ganados en los mil collados, versículos 10,12. Y si tuviera hambre mataría y comería, ¿por qué debería decírtelo cuando es todo mío? Ese es el primer salmo que nos dio, el 50. Luego nos dio los otros 11, del 73 al 83, y el nombre simplemente significa reunirse, él reúne todas las tradiciones, todas las historias de los padres, y se las cuenta a la siguiente generación, y les dice que se las cuenten a la siguiente generación y que sigan contándolas hasta que un día las experimenten. Y así se lo contamos, y luego uno tras otro tiene una experiencia. La de este día fue la cruz, lo ha experimentado, él sabe cuán cierta es esa historia. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿No es un drama hecho indirectamente? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Permítanme preguntarle solo esto, ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley, o por oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora están terminando con la carne? Gálatas 3:1. Tiene lugar en espíritu, no en la carne. nadie fue crucificado físicamente. Sí, sin duda en este mundo bárbaro nuestro decenas de miles de hombres sin duda por algún tirano, algún sádico, fueron crucificados. Pero esa no es la historia. La crucifixión es en espíritu, y sé por mi propia experiencia personal que es en espíritu, porque yo lo era, y es la sensación más gloriosa del mundo. No puedes concebir la emoción, la alegría cuando los vórtices te clavan en esta prenda, cuando cada mano, cada pie, costado y cabeza se conviertan en un vórtice, y estos vórtices, seis en total, os claven a este cuerpo. Y la emoción. Es puro éxtasis cuando lo terminas y escuchas las palabras que significan que la presencia de Dios está aquí. Y entonces Dios habla desde lo más profundo de tu alma, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé, sí, soñé que soy tú. Estás soñando que eres tú. Ahora, volvamos a nuestro amigo, aliméntame con desafíos. Estoy soñando que soy tú. Soy tu mismo ser, tu propia y maravillosa yo-cidad es Dios. Ahora, Dios puede hacer cualquier cosa, todo es posible para Dios, así que aliméntame con desafíos, ¿de qué otra manera puedo crecer? Así que sé lo suficientemente valiente como para tomar algo que has escrito, que has presentado, que fue aceptado y que te gustó, y sabes que es dinero en el banco, y tirarlo al cubo de la basura, no es lo suficientemente bueno. Y luego acepta un desafío, algo más vital, algo más maravilloso, algo más emocionante, escríbelo y en una hora consíguelo. Consigue algo mucho mejor de lo que estás dispuesto a aceptar, solo por dinero, porque hay dinero para ti. Así que lo tomas esta noche y te llevas una gran suma. Si alguien me hubiera dicho cuando trabajaba en Macy's por, ¿cuánto? $18 a la semana y hacía todo en el lugar por $18. Si alguien me hubiera dicho entonces que en un futuro no muy lejano ganaría $500 a la semana, me habría reído de ellos. Pero lo hice. Un día dejé Macy's. No me refiero a despedido. Me despidieron de Penney, J. C. Penney. Entonces trabajé para J. C. Penney y me daban $22 a la semana, y un día me despidieron. Les pregunté por qué, ¿qué he hecho mal? Dijeron, no hay nada malo, pero tenemos una economía en este país que cuando las cosas van lentas dejamos salir a la gente. Has estado trabajando aquí durante un año y medio, así que simplemente tenemos que economizar y entonces tienes que irte. Le dije, de donde yo vengo, despidas a una persona porque ha hecho algo malo, que si he robado o si he hecho algo malo causando pérdida a la empresa, despídeme, pero no me despidas por ciertas tendencias extrañas en este mundo. Punto, pero así es como operamos, me dijeron. Bueno, pensaron, bueno, este hombre es un niño y es estúpido y tonto, le daremos una carta y lo enviaremos a Macy's. Así lo hicieron. Me escribió una pequeña carta y me envió a su amigo que era la agencia de empleo en Macy's, así que me mudé a Macy's y le entregué mi pequeña carta. Dijeron, no podemos empezar con $22.50 a la semana, empezaremos con 18. Muy bien, tengo que pagar el alquiler, así que me empezaron a los 18 años. Así que trabajé allí durante un año y un día me dije, no estás llegando a ninguna parte rápidamente, sigues ganando $18 a la semana y haces todo lo que te piden porque no quieres que te despidan. Así que tuve el coraje de dejarlo sin un centavo en el bolsillo y 6 meses después ganaba $500 a la semana como bailarina. Se fue a Inglaterra, $500 a la semana. Nunca antes había bailado en mi vida, salvo bailes de salón. Le dije a mi pareja de baile cuando ella dijo, ¿puedes bailar? Ciertamente puedo bailar. Ella dijo, está bien, déjame ver. Bueno, dije, bailé con otra persona, bailaré contigo. Y así fue como empezó. Así que vamos a Inglaterra, tenemos 100 libras. En aquellos tiempos una libra valía $4.84, no los 2.80 de hoy, y obtuve 100 libras a la semana bailando en Londres durante 3 meses, de Macy's, $18 a la semana. Por eso digo que aceptas un desafío, simplemente te lanzas por completo y caminas sobre el agua, y te hundes y te ahogas, o simplemente vives mejor. Entonces aquí, hablando por experiencia, dijo que sus hermanos no le creían porque lo conocían. Él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está aquí, Juan 7:6. Ahora hay una declaración profunda y ¿quién la creerá? Si os digo cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo lo creeréis si os dijera las celestiales? Tu tiempo siempre está aquí, dijo, pero el mío aún no ha llegado. ¿Sabes lo que significa? Todo este vasto mundo nuestro es para siempre, tal como es ahora en este momento. Lo que ocurrió el año pasado, en el mes de noviembre, el día 22 de noviembre, siempre está sucediendo, por los siglos de los siglos en el tiempo. Siempre está sucediendo, todo en el mundo está sucediendo en este nivel. Así que vuestro tiempo siempre está aquí, pero el mío aún no ha llegado. Él les está hablando de un mundo completamente diferente, con un uso diferente del poder, una creatividad diferente, donde el hombre es elevado de este mundo de recurrencia y entra en ese mundo que es creativo, uno con Dios. Pero ¿quién lo entiende? Si no te deslizas en el tiempo y ves que no ha pasado, que el presente no retrocede hacia el pasado, este presente avanza hacia el futuro ya pasó. Es una rueda. Solo os topáis con fenómenos que ya son antiguos y, por lo tanto, tu tiempo siempre está aquí, pero mi tiempo aún no ha llegado. Luego lo repite y lo usa un poco diferente, y dice, aún no he llegado del todo. Sabe que está entrando en un mundo completamente diferente porque ha tenido las experiencias predichas en las Escrituras. Y así, todo esto fue predicho, el nacimiento, el despertar, el descenso, el descubrimiento de la paternidad, el ascenso, la paloma, todos estos son signos de la partida de uno de este tiempo. Entonces, cuando Pablo hizo la declaración, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla y he terminado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, lo supo por las experiencias que experimentó en sí mismo, 2 Tim 4:7. Porque dijo en su confesión en el libro de Gálatas, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre, Gal 1:16. Agradó a Dios. ¡Qué declaración! ¿Qué agrada a Dios? Si lees la Biblia con atención, solo una cosa en este mundo le desagrada, lo lees en el capítulo 11 del libro de Hebreos, sin fe es imposible agradarle, versículo 6. Así que no puedes agradar a Dios con ningún acto tuyo si no es un acto de fe. Entonces, desafíame, tráeme desafíos, ¿de qué otra manera puedo crecer? Ten confianza en mí, en mi capacidad de crear y tráeme un desafío, algo grande, algo genial. ¿De qué otra manera puedo crear? Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, cuando dijo, y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre, confiesa que el Hijo fue revelado en él y vio el misterio. Luego pidió a todos los que lo escuchaban que lo consideraran como administrador de los misterios de Dios, porque todos despertaban en él. Así que esta noche, por favor Dios. ¿Cómo agradarías a Dios? Tome el sueño más fantástico que aún no se haya realizado, que parezca imposible, y luego considere a Dios digno de confianza. Suponga que se ha dado cuenta y considere lo digno de confianza. Desafía a Dios a usar su talento creativo para crear ese sueño en tu mundo para que tú lo hayas experimentado. Así es como agradas a Dios. Entonces, cuando agradó a Dios, y así por la fe un día tomará el velo y lo rasgará, y luego revela dentro de ti la serie de experiencias místicas que te revelarán quién eres realmente. Porque cuando se desvela, él solo se está desvelando a sí mismo. Ha llegado al final de su poder creativo, de lo que pretendía cuando se contrajo y se convirtió en ti. Entonces él te usa, te hace pasar por todos los hornos del mundo, porque tú y él sois uno, sois su contracción. Entonces, cuando esto llegue al final, despertarás como Dios. Todos eventualmente despertarán como Dios. Entonces, tomemos lo que otros nos han dado y usémoslo en su generosidad. Mi amiga fue lo suficientemente sabia, generosa y modesta consigo misma como para decir mientras contaba la historia se dio cuenta de que en realidad nunca lo había probado, recuerdo cuando, y, sin embargo, en el mismo momento en que lo intentó, la llamaron y recibió $50 en lugar de 10. Así que no solo lo escuches, ponlo a prueba. Este tipo que escribió y obtuvo todo lo que quería, una buena aceptación y la sensación de que al hombre le gustó, y luego lo arrojó al cubo de la basura, eso no fue lo suficientemente bueno. Y luego aceptó un desafío y en una hora todo esto enardeció su mente y así fue elevado del estado pasivo al estado activo, y todo se cumplió en una hora. Sé que en mi propio caso, traje un manuscrito tan grueso de Barbados, 1946, y mientras estaba en el mar sucedió esta visión. Aquí fui elevado y vi este fantástico mar de humanidad, y cuando pasé, todos fueron transformados de sus estados desagradables a los estados más perfectos y más hermosos imaginables. Tomé mi manuscrito, lo rompí y lo tiré. Ni siquiera lo traje conmigo y trabajé en ello durante meses. Pasé 5 meses en Barbados. Así que trabajé en este manuscrito y lo traje de vuelta, pensando que tendría un buen manuscrito para mi editor. Después de esta experiencia tomé ese manuscrito y lo tiré por la borda, no canjeé ni una página. Y luego, en una hora, por supuesto, no es mucho, es un panfleto diminuto, pero en una hora todo el asunto me invadió. Me senté y escribí todo en una hora y luego lo envié y se publicó. Llegó así de rápido. No podría haber ido a imprenta con lo que había traído después de 5 meses de trabajo de parto. Todo esto surgió como fuego, y tenía que ser eso. Solo una pequeña cosa llamada la búsqueda, pero se derramó. Y si le preguntas a mi esposa qué piensa de todos mis libros, el primero que elegiría es la búsqueda porque así surgió. Lo mismo ocurre con tu fe es tu fortuna. Cuidé a un médico, era un drogadicto, un cirujano brillante y me dijo que cuando estaba drogado hacía su mejor cirugía. Durante 7 años tuvo este fantástico hospital privado con alrededor de una docena de médicos a su cargo. Luego tomó la aguja y se convirtió en víctima de su propia práctica. Y lo llevé. Como era un médico muy destacado, me permitieron hacer lo que pudiera con él. Entonces, con el consentimiento del jefe de la red de narcotráfico de la ciudad de Nueva York, es decir, el departamento de policía, me permitieron llevarlo a un hotel. Así lo hice y lo llevé allí durante 2 semanas. Estaba completamente loco. Si lo dejaste por un segundo, está desnudo, en el pasillo, en la calle, y estamos en el piso 20. Así que este día, mirándolo, estaba completamente guión bajo guión bajo guión bajo, simplemente mirándolo, porque estaba en la cama. No sabía qué haría al segundo siguiente. Aquí estoy con mis papeles y lápices amarillos y escribí tu fe es tu fortuna. Salió en cuestión, yo diría, 48 horas, todo, hablando por dentro. La voz habla y dicta, y todo está siendo dictado, y así salió. Entonces tu fe es tu fortuna es simplemente desde lo profundo, solo lo dejo. No lo estaba inventando, simplemente se derramó, todo se derramó. Cuando tomé el manuscrito y se lo entregué a mi amigo para que lo corrigiera, no había prácticamente nada, nada que él tuviera que ver con él, simplemente derramado, todo porque acepté el desafío de cuidar de un amigo que era un drogadicto. Y Scotty era un hombre maravilloso, gran amigo, pero simplemente se convirtió en víctima de su propia práctica. Así que lo miré, y mientras lo estaba mirando y cada vez tenía más sueño, porque día tras día simplemente no puedes dormir, y de repente, esta cosa comenzó a salir de mí. Y podía escuchar las palabras en lo más profundo de mi alma, dictando, algo en el interior hablando. Simplemente anoté lo que me decían. Y por allí llegó tu fe es tu fortuna y llegó la búsqueda, después de 5 meses de trabajo en un manuscrito de gran tamaño, que descarté. Entonces mi amigo comparte esto con nosotros esta noche, dame desafíos. ¿De qué otra manera puedo crecer? Así que esta noche aceptan un desafío mientras nos adentramos en el silencio. Acepta el desafío más maravilloso y luego considera digno de confianza a Dios. Ahora vámonos. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?